El Poder Ejecutivo terminó de elaborar este fin de semana el proyecto de ley destinado a liquidar Pluna Sociedad Anónima y cerrar Pluna Ente Autónomo, al tiempo que el directorio de la empresa privada se prepara para presentarse hoy a concurso de acreedores. El Consejo de Ministros analizará desde las 9 de la mañana en la Torre Ejecutiva el texto de la norma para que luego sea enviado al Parlamento con el objetivo de que sea aprobado en breve. ¿Qué aspectos contempla el proyecto? Bueno, hay distintas versiones en la prensa de esta mañana, digamos que algunos puntos de coincidencia, algunos matices. Por ejemplo, dice el diario El País que el proyecto, que tiene el asesoramiento del abogado Ricardo Olivera García, consta de tres capítulos. Por un lado, establece la liquidación de la empresa Pluna Sociedad Anónima y el cierre de Pluna Ente Autónomo, y se concentra en disponer la necesidad de solucionar los pasivos. ¿De qué forma? A través de una subasta abierta que incluirá a 7 de los 13 aviones Bombardier y también los permisos de vuelo de la compañía. ¿Por qué 7 de los 13 aviones? Porque los otros 6 han sido contratados por el sistema de leasing, así que directamente se devolverán. Otro aspecto de la iniciativa, una propuesta para modificar la ley 18.387 de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial. El cometido, abreviar los plazos para la liquidación de esta empresa en particular, plazos que hoy están en 90 días. También se hace hincapié en la situación de los empleados de Pluna, aproximadamente unos 720 acá en Uruguay que pasaron al seguro de desempleo, y se procurará sean asimilados por la nueva compañía, la que adquiera los activos en la subasta. El viernes pasado tuvimos el punto de vista del directorio de Pluna Sociedad Anónima con su nueva configuración desde que fue sacada del paquete accionario la empresa Leadgate. Tuvimos también el punto de vista del sindicato. ¿Cómo se planta la oposición ante este nuevo escenario? Vamos a dialogar en este momento con el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, Partido Colorado, y ex ministro de Turismo, o sea que de estos temas aeronáuticos tiene conocimiento directo. Senador Bordaberry, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano? Le sumo a su informe del tiempo, yo estoy en la ruta 3, pasando Arroyo Grande, aquí en Andresito, y también hace mucho, mucho frío, el día está muy lindo.
Pero está despejado, ¿no?
Está despejado, sí, hay unas nubes, está amaneciendo, vengo de Salto, pero es un día frío, pero muy lindo.
Senador, ¿cuál es la actitud del Partido Colorado para enfrentar la jornada de hoy con la información que está disponible?
Yo creo que hay que dividir el tema en dos claramente. Uno es actuar con responsabilidad frente a un problema enorme que tiene el país. Usted estaba lo estaba diciendo recién, ¿no? Frente a un incendio como es el tema de Pluna, lo que hay que hacer rápidamente es reconstruir la conectividad aérea del Uruguay. Los países necesitan tener aviones que van y vienen, y obviamente que eso es vital, y para eso puede contar el gobierno y el país con todo el aporte y el apoyo del Partido Colorado, no nos tenga la menor duda. Cuando estuvimos con el senador Amorín, con el gobierno, así se lo dijimos. Esa es una parte. La otra parte es ya a lo que hace a la solución para Pluna en sí. Y nosotros ahí tenemos dos situaciones distintas. Una es lo que es Pluna Sociedad Anónima. Nosotros tenemos el convencimiento que está terminada, que ya no va a poder volar más. Y evidentemente hay que ir a los procesos concursales, que termina con la liquidación de la empresa. No parece estar en condiciones. Y por el otro lado, lo que es Pluna Ente Autónomo, que hay que ver cuáles son los motivos que se esgrimen para cerrarlo. Le anoto un elemento que creo que es importante. Para modificar la ley concursal y para disponer la liquidación de Pluna Sociedad Anónima, alcanza con la mayoría simple en el Parlamento. Pero para terminar con el Ente Autónomo, la Constitución exige 2/3 de los votos.
Sí, ahí es donde es fundamental el voto de la oposición.
Sí, y ahí es donde nosotros queremos informarnos un poco más antes de decir si vamos a votar una y otra ley, ya la aclaro. Pero queremos informarnos porque desde el jueves de noche, entrada la noche, cuando se nos informó, a hoy hemos estado profundizando en la información. y tenemos severos indicios, importantes indicios de que quizás la información que se le ha suministrado a los ministros y que esto nos suministraron a nosotros no es exactamente veraz en lo que refiere a lo que realmente está sucediendo. Se puede imaginar que tuvimos solamente como día hábil el viernes y hemos trabajado el fin de semana. Hoy hay feriado en el Brasil, pero estamos trabajando con nuestros asesores para chequear toda la información, cosa que no es sencillo en tan poco tiempo, pero creo que hemos avanzado mucho.
Concretamente, las dudas que usted tiene son a propósito de cuál sería el impacto de estos juicios laborales que han iniciado ex empleados de Barrick y que han ido contra Pluna. ¿Es ahí donde está el foco de la preocupación?
Son varias, porque se nos dijo que estaban trabajando 3 estudios jurídicos de plaza. Nosotros hablamos con 2 de ellos, con los 3. Uno nos dijo que sí estaba trabajando, los otros nos dijeron no, nosotros no estamos trabajando, pese a que se nos dijo que estaban trabajando, lo cual nos llamó la atención. Después de eso se nos dijo que había surgido una sentencia del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, en lo que ellos tienen algo que no existe en Uruguay, llama la súmula, que es una sentencia que fija jurisprudencia. Y se nos dijo que la semana anterior había surgido esa sentencia y estaba este riesgo de los 3.500 millones de dólares y los 7.000 juicios. Y que estaba ese juicio y había una condena y que se venía. Nosotros nos pusimos a averiguar, y para empezar, la súmula esa no es de la semana pasada, ni del mes pasado, ni del año pasado. Es del año 2003. Había una súmula del año 85 que la del 2003 la dejó sin efecto. Entonces, obviamente, que cuando uno ve que todo se precipitó como se precipitó ante las vacaciones de julio, etcétera, uno pensaba, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está esto? Y la súmula no es una condena, sino que es un adelanto de jurisprudencia. Y la súmula ni siquiera menciona a Pluna, sino que menciona cómo se procede en los casos de conjunto económico. Entonces, obviamente que hay que estar interpretando el derecho brasileño en tan poco tiempo. Nosotros nos informamos, quizás los ministros están recibiendo alguna información distinta a la que recibimos nosotros, los asesores que tenemos en el Brasil. Y entonces, este tipo de información no parece haber ameritado que se haya disparado la situación. También le digo con total confianza, me parece que no es el momento de estar discutiendo quién tiene la culpa. Nosotros estamos convencidos que lo que originó el cierre de Pluna es, como sabe todo el Uruguay, lo que hizo el señor Campiani y la empresa Lidgate y el acuerdo que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez, Astori, Rossi y compañía en el 2007, ¿no? Pero más allá de eso, nos parece, y eso se lo dijimos al gobierno, no discutamos quién tiene la culpa en este momento, porque es como cuando hay un incendio y en lugar de apagar el fuego, uno se pone a ver quién lo empezó. Primero hay que apagar el fuego y después hay que averiguar cuál fue la causa.
A ver, dos apuntes a propósito de lo que usted venía señalando. Hay en la prensa de esta mañana más de una respuesta a sus declaraciones del fin de semana con esos argumentos que recién estaba resumiendo. Por ejemplo, en el diario La República se cita a una fuente de gobierno que dice, en primer lugar, la causal de disolución fue por la iliquidez de la empresa. Pluna ya no tenía cómo cumplir con sus obligaciones y ni siquiera podía pagar el combustible para tener los aviones en el aire, dijo. En segundo lugar, es verdad que hay 7.000 ex trabajadores de Barrick que están en condiciones de accionar contra la empresa. De hecho, dice, ya existen 216 juicios concretos y a 2 de ellos la justicia brasileña ya les dio la razón en su intención de reclamar contra Pluna. Y solo esos 2 alcanzan una cifra cercana al 1.5 millones de dólares, dijo este informante.
Sí, me está dando la razón, ¿no? Ahora ha cambiado el asunto. Ya no es que hay un juicio de 7.000 trabajadores por 3.500 millones de dólares.
De lo que se habla es de un riesgo potencial.
Lo que dijimos, usted, si lee esa información, se ve que aparecen los duendes que no dan la cara del gobierno, porque siempre son fuentes, pero no hay problema, yo la doy. No son 7.000 juicios, 7.000 trabajadores por 3.500 juicios. Lo que hay es lo que nosotros sí averiguamos el jueves mismo, porque consultamos un abogado que conocía el estudio de brasileño, se llama Magalhães y Paco Baiva de Río Janeiro y San Pablo. ellos nos dijeron que no nos podían dar la información, pero que ya le habían mandado un informe al gobierno uruguayo. Le presentamos una nota el viernes mismo al ministro de Obras Públicas, al ministro de Economía, pidiendo ese informe. Nos lo dieron el sábado de tarde, y cuando una colega suya me llamó y me dijo, esto se hace porque hay un juicio que puede terminar en 3.500 millones de dólares de condena de 7.000 personas, y yo le dije, no, mire, yo tengo acá, lo que hay realmente hoy es un juicio de 216 trabajadores, algunos ex empleados de Pluna, algunos ex empleados de Pluna Varic y algunos ex empleados de Varic. Eso es lo que hay concreto, no hay juicio de 7.000. Es el informe que a mí me dio el gobierno. Entonces, quiero ser claro en esto. Tengo el documento en mi poder y no dije más que la verdad. Esa es la verdad. Ahora cambió. Lo que se dice es que hay una contingencia, una posibilidad. Una posibilidad en base a una súmula de qué año, del 2003. Entonces fíjese que si no es una súmula del año 2003, ¿por qué se disparó tres días antes de semana de julio? En realidad el motivo es los 29 millones de dólares que le deben a ANCAP, los 19 millones de dólares que le deben al Banco República, los 70.000 pasajes prevendidos y cobrados, que es difícil estimarlo, pero deben ir de 15 a 30, 40 millones de dólares, porque según el valor del pasaje que se prevendió. Es decir, es una situación a la que yo creo que no hay que entrar en estos momentos. Tenemos que entrar la semana que viene cuando hayamos aprobado la ley, no ahora. Pero el gobierno fue el que salió a decir en la prensa, no, mire, esto se hace por culpa del acuerdo de Pluna-Varic y cargando las culpas en la oposición equivocadamente.
Pero cuando usted menciona esto, y esa es mi segunda pregunta, ¿por qué lo hace? ¿De qué manera inciden estos datos en la decisión de votar o no la ley que se ponga a consideración del Parlamento?
En realidad, un colega suyo me hizo la pregunta y yo contesté. Como cuando usted me pregunta, yo contesto. A mí me dice, ¿qué me dice esto que es por culpa de esto? Yo le dije, no, mire, no es por esto, mire este documento, porque creo que la transparencia es muy importante, no fue más que eso. Lo que sí a mí me preocupa, y en esto sí se lo digo, que es la parte de un ente autónomo, porque yo quiero saber cómo va a pagar su deuda un ente autónomo. El Estado uruguayo ha asumido garantías a través de un ente autónomo, y obviamente hubo gente que confió en el Uruguay y recibió esas garantías. Entonces uno se pregunta, ¿el Estado va a liquidar un ente autónomo para no pagar obligaciones del Uruguay? Fíjese que en el año 2002, cuando estábamos en la mitad de la crisis, y la verdad que no se podían encarar una cantidad de pagos, a nadie se le ocurrió liquidar el Banco República, o a nadie se le ocurrió liquidar para no pagar el Banco Hipotecario. Entonces, obviamente que ahí es donde nosotros, para votar eso, se nos tiene que decir, bueno, pero ¿cuáles son las obligaciones que tiene un ente autónomo hoy, que tiene que encarar? Si se nos dice que es porque está ese juicio en el Brasil, ese juicio yo creo que puede alcanzar a Pluna Sociedad Anónima eventualmente como contingencia, sí, porque obviamente que las empresas que actúan en el comercio parecería ser que puede ser alcanzado. Pero Pluna ente autónomo del Estado uruguayo, ¿hay alguien que pueda pensar que Uruguay integra un conjunto económico con Bari? Yo creo que parecería ser muy descabellado pensar que alguien va a demandar al Estado uruguayo y su ente autónomo porque resulta que entiende que tuvimos un conjunto económico, los uruguayos, con Bari.
Lo que usted dice es que en principio, le parece que a efectos de cubrirse de esos juicios de ex empleados de Varic, no sería necesario cerrar Pluna ente autónomo. Y que si se la cierra, habría otro tipo de consecuencias sobre otras deudas que tiene Pluna ente autónomo.
Claro, pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando en el gobierno del doctor Vázquez, en el 2007, se hizo ese acuerdo con Liberate, el Estado uruguayo se obligó para viabilizar una cantidad de cosas frente a terceros inversores, se obligó como garante, ¿no? Y hizo firmar a Pluna ente autónomo. Entonces fíjese que el Uruguay, en algo que por lo que peleamos tanto en el año 2002, que era decir este es un país serio, no hacemos soluciones a la Argentina, de liquidar las cosas, sino que cumplimos siempre. Hizo un esfuerzo enorme, reprogramó los vencimientos del Banco de la República, cumplió, hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió con la palabra dada, que es el valor más grande que tiene el Uruguay. Ahora se nos dice, vamos a clausurar un ente autónomo, y yo me pregunto, ¿a qué efectos? ¿A los efectos de deuda con el Banco de la República de una sociedad anónima? No, porque ¿sabe quién tiene la garantía? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero hay, obviamente que uno no puede adelantar si no le informan qué se va a hacer con esas obligaciones que asumió el Estado uruguayo. No puede dar una opinión en estos momentos.
Una de las versiones dice que esas obligaciones, por ejemplo, como garante de la compra de aviones, esas obligaciones se pagarían con la subasta de los aviones y de las líneas que usaba Pluna Sociedad Anónima.
No, ahí, discúlpenme, Emiliano, hay dos errores.
A ver.
Yo no soy de enmendar la plana a nadie, pero usted está repitiendo algo que han dicho ellos. Los aviones fueron comprados en 26 millones de dólares. Se estima que ahora usados deben tener un valor de 20, son 7. Son 140 millones de dólares, si no, 20 por 7 son 140, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Y la deuda son 135 millones de dólares, por esos aviones garantizados, o sea, casi que cambia la plata. La frecuencia las asigna el país, y obviamente que ahí nosotros queremos hablar también de eso, porque nos parece que hay que hablar de política aeronáutica y de conectividad aérea, de lo que nadie está hablando. Por apagar el incendio, de repente estamos dejando mechas para que se ocurra un incendio en el futuro. ¿Cuál es la política que se va a aplicar? ¿Se van a asignar todas las frecuencias rentables del Uruguay a una misma empresa, como venimos hace 30, 40 años de fracaso en fracaso? ¿O vamos a asignar las frecuencias a más de una empresa, a dos, para que compitan en ella? ¿Le vamos a generar a esa empresa competencia como le ha generado Chile, a la en Chile, que es una empresa muy exitosa por ese motivo? O es decir, no sé, por eso yo digo que primero apaguemos el incendio y hablemos de la base de lo cual va a ser reconstruir nuestra conectividad aérea. Tenemos que hablar de fíjese que la línea, la frecuencia de Montevideo Buenos Aires es una frecuencia muy rentable, que obviamente a partir de ella hay otras frecuencias que se pueden desarrollar. Bueno, ¿cuál es la estrategia para hacer un hub en el aeropuerto de Carrasco? ¿Cuál es? De eso tendríamos que estar hablando en estos momentos antes de decir, vamos a asignarla para poner los aviones y con eso solucionamos el tema y nos vamos. No, porque hay que ir en esta oportunidad al fondo del asunto, creo yo.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco entonces estos comentarios a la espera de las novedades que se van a conocer en el día de hoy. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto. Gracias por llamarme.